Pero les añado un asunto más. Hoy me ha sorprendido mucho una noticia que publicaba el diario La Razón. El titular decía lo siguiente: Fernando Simón se libra de una sanción porque no actúa en calidad de médico. Me he leído la información y he descubierto unas declaraciones y explicaciones y peticiones muy interesantes del presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos que quiero compartir con ustedes, oyentes de radio. Don Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, buenas noches y gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, ustedes piden la creación de un comité real de expertos, subrayo lo de real, un comité real de expertos que sean los que tomen las decisiones técnicas de una vez en la gestión del coronavirus. ¿Esto es así? Y explíquenos por qué.
Bueno, esto es una demanda de la profesión desde el principio. Y se ha hecho más evidente en los últimos tiempos y sobre todo cuando ese supuesto comité de expertos que se ocultaba a la información para que no recibiese presión, a la información pública para que no recibiese presiones y actuase con independencia, pues como muchas otras cosas se descubre que es una mentira más de este gobierno, pues que nos tiene totalmente en la inopia, pues porque nos secuestra información, nos manipula y nos engaña continuamente. Entonces, cuando esto se descubre y vemos las dimensiones que tiene la pandemia en España, evidentemente no solo nosotros, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, un sindicato médico profesional apolítico, pues igual que otras organizaciones, ya les digo, el foro de la profesión, sociedades científicas, expertos, pues todos piden, empieza a pedir una comisión de independientes, técnica, de profesionales independientes, que evalúe, que supervise, que haga una auditoría de cómo se ha gestionado la pandemia. Eso, cuando eso se pide, es que hay muchas sospechas de que las cosas no se han hecho bien y que ha habido ocultación de información. Pero nosotros, yendo a la raíz del asunto, lo que hemos pedido, lo que pedíamos era, y si era necesario, es que el Ministerio de Sanidad, que estaba muy desmantelado, aparte de exigir que tiene que tener más competencias para liderar, coordinar la política sanitaria del país, que no son 17 sistemas de salud, sino solo uno, tenía que estar, aparte de los dirigentes políticos, que eso es lógico que los haya, y bueno, pues de eso deriva la dirección política de los distintos ministerios, la parte técnica no puede estar sujeta a las manipulaciones políticas. Y pedimos que los cargos técnicos sean cargos estrictamente técnicos, profesionales, que se ejerzan por los profesionales que tienen las competencias que les atribuye la ley. Y entonces empezamos a investigar, porque viendo las declaraciones de Fernando Simón, que yo no le quiero llamar doctor porque no actúa en esa condición, porque eso además se le va poniendo el doctor y doctor y se le reviste de una autoridad que en este caso no tiene, porque está actuando como un político y no como un médico, ya que su nombramiento es un cargo de libre designación para el que no se exige ninguna cualificación especial, simplemente tener un título superior. Lo mismo puede ser filósofo, como es el ministro, que cualquier otra cosa. Y resulta que va a tomar decisiones técnicas al margen del control de la profesión que hacen, en este caso, una corporación de derecho público, como es la Organización Médica Colegial, que es una garantía de independencia y de profesionalidad que se transmite a la ciudadanía, porque se está protegiendo un bien esencial de especial protección, como es la salud, que no puede estar sujeta a los avatares políticos. En ese caso, por eso pedimos que estos puestos estén desempeñados por cargos profesionales. Claro, cuando vemos lo que ha hecho el doctor Simón, cuando dijo que no hacía falta mascarillas, sabiendo que era mentira, como él lo confesó, que simplemente trató de ocultar la falta de previsión en la dotación de material de protección de profesionales y de ciudadanos, pues una mentira que él la confiesa que es flagrante, que es incluso ha motivado una querella en el Tribunal Supremo por parte de Rosa Díez, pues nosotros entendemos que al ser médico pues merece una sanción deontológica, posiblemente por una falta grave que llevaría acarreada su inhabilitación. Cuando empezamos a ver la posibilidad de pedir esa responsabilidad profesional, nos damos cuenta que el cargo es de libre designación y que es médico de manera anecdótica. Entonces, nos quedamos con una sorpresa, con una situación que, desde luego, es denunciable. Y aparte de la reprobación que merezca su actitud de engañar, en el sentido de engañar, de mentir intencionadamente, con la intención de engañar, eso es la mentira lo que ha hecho este hombre, pues resulta que es que no podemos hacer nada desde el punto de vista de la ontología, y vemos que estamos manipulados y tomando decisiones técnicas por personas que no reúnen ni los requisitos ni la competencia, ni se les puede exigir la responsabilidad, con lo cual pues son impunes y pueden hacer con nosotros cualquier tropelía, como estamos viendo todos los días.
Me interesa mucho esta última parte de su exposición, porque no se tiene todos los días a gente valiente que desde la profesión médica quiera decir las cosas tan claras como la está diciendo usted. Por eso le pregunto, si Fernando Simón hubiera actuado como médico, ¿usted cree que debería haber sido sancionado aplicándole el código deontológico de los médicos por algunas de las cosas que ha hecho?
Desde luego, nosotros hubiéramos exigido a la Corporación Médica Colegial que iniciase el expediente por si es motivo de sanción. Nosotros, evidentemente, respetamos la presunción de inocencia que existe en la vida civil y también en la vida colegial. Y hasta que no estuviese terminado el expediente, no sabremos si será condenado o no. Pero, por los hechos que conocemos, tendría todas las probabilidades de haber cometido una falta grave y ser inhabilitado para ejercer como tal. Si él estuviese ejerciendo como médico, se estaría sometido a eso. Y al inhabilitarle, dejaría de ejercer como tal. Con lo cual, por eso es la importancia que tienen los colegios profesionales en garantizar la independencia y el correcto ejercicio de la profesión, porque la profesión es eso, autorregulación de la propia profesión. No nos puede estar sacando ni regulando las administraciones públicas cómo tenemos que ejercer una profesión para la que las leyes, y en toda Europa, se necesita la colegiación obligatoria como garantía a los ciudadanos del ejercicio independiente de esto. Entonces, en este caso, el Ministerio de Sanidad está totalmente desmantelado, no tiene técnicos, los cargos son de libre designación, con el nivel más alto de retribución en complemento de destino, y resulta que están huérfanos de responsabilidades porque no se les exigen las competencias necesarias para ejercerlo.
No sabe lo que me alegra mantener esta charla con usted, porque a mí, y yo ya le estaba dando vueltas diciendo, a lo mejor es que el raro soy yo, a mí una de las cosas más graves en mi opinión, que han pasado en lo que a la gestión del coronavirus se refiere, es decir que no vas a dar un tratamiento o que no vas a recomendar el uso de unas mascarillas simplemente porque no las hay. Cuando yo le pregunté al presidente del Colegio de Médicos de Madrid hace unos meses si esto en el código deontológico era sancionable o no, si lo del juramento hipocrático te incluye, pero si no hay, puedes decirle a la gente una trola, me dijo que las mascarillas no eran un tratamiento y la cosa se quedó un poco tensa. Usted como médico, además creo que de médico de urgencias, ¿no?
Sí, médico de urgencias, sí.
Pues mire, el hijo de un médico de urgencias le pregunta, ¿usted cree que eso se podía hacer? ¿Que no era mejor decirle a la sociedad española, no tenemos las mascarillas, háganselas ustedes como puedan o consíganlas, pero llevar tantos meses incidiendo en el no, la mascarilla no sirve, y cuando no es la mascarilla, luego eran los PCR los que nos servían, y luego las cuarentenas? ¿No se podía haber hecho esto de otra manera, don Tomás?
Pues hombre, evidentemente que se podía haber hecho de otra manera. En cualquier caso, parece que a todo lo pasado todo es muy fácil. Pero lo que sí es cierto es que no se ha escuchado a la profesión y que se ha estado en una gestión estrictamente política, con un cálculo político continuo, desde la manifestación del 8, desde los mensajes que había que tapar o no tapar porque interesaba políticamente. Lo que está claro es que a finales de febrero ya había una evidencia clara, ya había casos, se seguía diciendo que aquí iba a haber pocos, se sabía que la transmisión era vía aérea, en la vía aérea la protección de la vía aérea es fundamental, lo mínimo las mascarillas quirúrgicas, se ridiculizó, se mandó un mensaje a la ciudadanía para trivializar el problema, pero por ejemplo desde la Organización Médica Colegial, el doctor Martínez, que es uno de los responsables técnicos de la organización, ya recomendó, y la OMC a finales de febrero, ya recomendó suspender todos los congresos médicos, suspender todas las reuniones, tomar decisiones de aislamiento, de distanciamiento físico entre personas para evitar el contagio, porque sabemos que la vía aérea es el único mecanismo. Y aquí eso no se hizo, no sé con qué interés, pero desde luego sin escuchar, y posiblemente era para tapar las carencias que había en el material que no existía, en las carencias que tenía el propio sistema, y la prueba es que tuvimos que poner denuncias en todos los servicios de salud, porque los profesionales caían como moscas, porque eran los que estaban más cerca. Y además eran los que estábamos avisando, y precisamente desde los servicios de urgencias. El servicio de urgencias tiene la característica que es un gran agregador de casos y permite detectar precozmente enfermedades emergentes, que si se atendiesen en distintos sitios hasta que se comunican los casos, pues no se pueden ver. Pero en servicio de urgencias hace de aglutinador y permite detectarlo precozmente. Nosotros lo detectamos. Pero yo, por ejemplo, que fui un afectado, además en una fase precoz, fui de los primeros que ingresé afectado por la enfermedad, es que no me hacían caso porque yo no venía de China. Pero bueno, pero si hay, tenemos casos aquí, si estamos ya en transmisión comunitaria. O sea, había un afán de tapar, de quitarle importancia y de, no sé, fiar a que no sé qué providencia nos iba a proteger, porque esto era inaudito, cómo se estaba gestionando y cómo los profesionales que estaban tomando las decisiones, que estaban con los pacientes, que advertían, no se les escuchaba y se estuvo simplemente al cálculo político y a engañar a los ciudadanos, como se ha visto, porque desde luego, si al principio se toman estas medidas, esto hubiese seguido existiendo y con la gravedad que había, pero no con la trascendencia que ha tenido y, desde luego, mucho menos aceptación de pacientes, de sobrecarga hospitalaria, con menos repercusión sobre la vida económica del país. Hubiéramos tenido otras circunstancias y así, en cambio, estamos, pues por una vez, liderando todo el mundo, pero en desastre.
Señor Donanzo, una última cuestión. ¿Ustedes creen que el relevo de Fernando Simón al frente del comité técnico debe ser inmediato o mejor esperar a que pase el otoño y hacer los cambios cuando hayamos pasado la segunda ola?
Yo creo que profesionales cualificados tenemos en el país y personas de estas, pues si quieren estar en la política que estén, pero no asumiendo cargos para los que se exige una responsabilidad y esa profesional, y esa solo se puede ejercer cuando se hace como tal. Y desde luego este hombre ha demostrado su total incapacidad y está totalmente invalidado para ejercer, yo creo, cualquier grado de responsabilidad profesional.
El próximo jueves
y sería urgente cambiarlo.
¿Sería urgente?
Y a otros muchos del Ministerio de Sanidad.
Sería urgente cambiarlo. Me quedo con ese titular. El próximo jueves hay rueda de prensa de Fernando Simón.
Yo lo que sí rogaría, ¿sí?, es que nadie le llame doctor Simón, porque no actúa como tal.
Si nos escucha habitualmente...
Sí, les escucho habitualmente.
Pues nos cuidamos
pero
mucho
también
porque...
también escucha mucha gente que otros cambien el chip, porque el tipo de doctor tiene muchas connotaciones, pero cuando hablamos de médico se entiende que está ejerciendo como tal. Y este señor en ningún momento ha ejercido como ello. Está colegiado en Zaragoza, si estuviese como médico tenía que estar colegiado en Madrid, donde ejerce principalmente, y tenía que tener un control deontológico, porque es que si no, los ciudadanos están totalmente desprotegidos y están simplemente al albur político, que ya sabemos cómo nos va.
Esa parte técnica creo que ahora mucha gente va a empezar a saberla después de la aclaración que están haciendo ustedes. El próximo jueves dará rueda de prensa Fernando Simón, porque seguirá al frente del centro de alertas. ¿Tendría alguna petición o pregunta que quisiera que le trasladáramos? Nosotros vamos a intentar estar allí. No sé si nos dejarán estar y si nos darán la palabra. ¿Tendría algo para el doctor Simón, señor Toranzo?
Pues yo la verdad que poco tengo que decirle, porque como yo no me dedico a la política, preguntas políticas no hago y las técnicas creo que no hay que hacérselas a él y que conviene el relevo, yo no le haría ninguna pregunta porque darle la coartada para que siga.
Pues más claro no se puede hablar. Don Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, le agradezco mucho no solo que haya querido atender nuestra llamada, sino la valentía y la claridad de sus palabras. Un saludo.
Muchas gracias, Víctor.